Esther.
8:06 p.m. y ahora sí pasamos al tema de la audiencia de la Corte Constitucional, que esta mañana escuchó al gobierno, a la oposición uribista, a la academia, a los organismos de control, a las organizaciones no gubernamentales, que desde sus ópticas variadas se han pronunciado sobre este mecanismo de participación ciudadana. Todo aquel que quiera saber y leer sobre este tema, realizamos en el día de hoy una alianza con De Justicia, y en nuestra página caracol.com.co se encuentran todas las intervenciones que sobre este tema ha planteado esa corporación y que puede dar luces para quienes estén interesados en entender un poco de qué se trata. Ante los magistrados, el presidente Santos dijo que con el plebiscito será el pueblo el que decida si seguimos avanzando por el camino que hemos recorrido. Y su consejero de paz, Sergio Jaramillo, sostuvo allí que por respetable que sea la abstención, no es el momento para promoverla. Desde una orilla diferente, la posición de la Fiscalía es que no lo acepta porque cambia la naturaleza de la Constitución, mientras que la Procuraduría lo rechaza porque fue, según dijo, diseñado con reglas especiales, como el cambio del umbral, que será del 13% del censo electoral. Esto es un poco más de 4 millones de colombianos. Sobre ese tema hubo un pronunciamiento muy interesante que ahora me gustaría, César, que usted estuvo allí, que contara por parte del defensor, que siento que hizo algo así como una presentación para dummies. Me pareció bastante acertada la forma como logró explicar, por lo menos, por qué, en su opinión, esta decisión sobre el umbral tiene un sentido para él. Al escucharlos, el procurador dijo a que presidente y consejero perdieron la vergüenza, y le contestó el alto comisionado que se serenara. Estos argumentos expuestos a lo largo del día pues van a servir para que la Corte decida a más tardar el 26 de agosto sobre la constitucionalidad o exequibilidad de la ley que sirve para la convocatoria para el pronunciamiento ciudadano. Así que, César, le pido que usted nos explique cuál es el procedimiento que sigue y cómo están las tendencias en la Corte después de todo lo que se escuchó, y por qué De Justicia le pide a la Corte que cambie la figura de plebiscito por la expresión consulta popular especial.
Primero que hay que decir, creo, Diana, es que esta fue una muy buena audiencia. Yo estuve casi todo el día desde que abrió el presidente Santos hasta que nos internamos ya en las últimas sesiones. Lamentablemente me perdí la intervención de Hernando.
Va a hacer aquí ahora.
Exactamente, yo aquí con lujo de detalles y en versión personal, pero realmente fue una muy buena audiencia. Yo creo que es de esos ejercicios deliberativos, democráticos, donde diferentes posiciones salen al aire, se ponen sobre la mesa, y con argumentos tanto constitucionales como políticos, porque obviamente este tema es altamente de alto derecho constitucional, pero también de alta política. Está en juego nada menos y nada más que la posible refrendación, aval de posiblemente el acuerdo y la política de Estado más importante que hayamos tenido en el último cuarto de siglo, por lo menos desde que tenemos la Constitución del 91. Hubo posiciones a favor, en contra, intermedias, y para responder su pregunta, menciono que hemos propuesto nosotros desde De Justicia en nuestra intervención escrita y hoy en intervención oral. Nosotros, después de hacer un análisis constitucional, pensamos que esta ley estatutaria, el proyecto de ley estatutaria que permite la convocatoria de un plebiscito, es constitucional, se sujeta a la Constitución. Tenemos una observación en relación
Constitución. Deme dos argumentos claros y sencillos.
Sí, dos argumentos claros y sencillos. Uno que usted pedía más pedagógico, pero eso nos tomaría más tiempo, no sé si quiere dejarlo para dentro de un rato, que tiene que ver con el umbral. Básicamente lo que mostramos y hoy expusimos en detalle es que no es cierto que se haya reducido, entre comillas, el umbral, como afirman los críticos del plebiscito.
¿Se sino podría que se decir cambió? Que se ha cambiado por una consideración realista de una abstención histórica que muestra que la mitad de los ciudadanos colombianos no votan, y por lo tanto habría que establecer un porcentaje para que los que voten sean medidos de una manera concreta?
Pero no solo eso, Diana, es que se cambió el sistema. pasamos de una regla de juego que consiste en un umbral de participación, uh-huh, es decir, que se pide, como en el caso de los referendos en la Constitución, 25% de personas del censo electoral que participen para que el referendo tenga alguna validez, a un sistema en el que lo que se premia es que la gente salga a votar. No que se quede en la casa o que uno no sepa por qué no votó, sino que si está en desacuerdo, y esto es lo que va a pasar, ojalá si la Corte declara exequible este proyecto de ley, que la gente que está en desacuerdo con el plebiscito salga y vote no. Y la gente que está de acuerdo con el acuerdo final con las FARC, que ojalá se firme pronto, va y vota sí. Si las dos bandos o las dos posiciones salen a votar, el total de votación es más alto que el que hoy se exige en todo caso para los referendos. Por ejemplo, de tal manera que no es cierto que a través del plebiscito se haga una especie de trampa. El segundo punto, simplemente un argumento más genérico, Diana, tiene que ver con que tiene que ser posible que una constitución que fue llamada la Constitución de la Paz pueda acomodar, incluir un proceso de paz que por fin concreta esa promesa del 91. Y esto es lo que se hace a través de el mecanismo del plebiscito, de la votación popular, uh-huh, seguido de una serie de mecanismos que ya hemos discutido aquí, que son la incorporación en una ley del acuerdo final con las FARC, seguido de un control constitucional y una ley de implementación.
Quisiera plantear una pregunta como para poder empezar, digamos, uh-huh, ya como a escuchar opiniones, y es, si hay solidez en los argumentos del gobierno, ¿hay más pasión que solidez jurídica en el concepto de procuraduría y de fiscalía? O sea, ¿y cómo quedaron esas cargas? Hernando Yepes.
Bueno, la pregunta no es difícil de contestar, puede ser mortificante. De parte del gobierno no he oído ninguna opinión que no esté teñida de un interés político inmediatista y en relación con su propia aspiración a una legitimación después de experimentar esa crisis en que atraviesa, de anclaje en la conciencia popular. No juzgo la posición de la Procuraduría, tengo coincidencias y puntos en que no estoy de acuerdo. Yo elaboro mis propias conclusiones sin mirar las de nadie, salvo para ponerlas en contraste, que sirva para fortalecer o para mostrar la debilidad de mi propia tesis, de manera que respeto lo que allí se hace. Yo difiero completamente del planteamiento de César.
Un poquito atrás en una cosa que usted dice, que esta pretensión, esta posibilidad, este compromiso del gobierno de realizar el plebiscito para someter el camino recorrido en La Habana a la decisión del pueblo, de los colombianos, está teñida de política por su interés inmediatista. ¿Significa que usted considera que esos acuerdos no requieren de la legitimación vía plebiscito? ¿O por qué razón?
No. Gracias por concretarme de esa manera, porque me permite precisar mucho. Le quiero decir, Diana, no solamente no requieren el plebiscito, sino que el plebiscito estorba la legitimidad de las legitimaciones que necesitan los acuerdos de paz. Es contrario a la solidez y estabilidad de los convenios de paz la fórmula que ha yo no vacilo en calificarla de tramposa, que han inventado los poderes políticamente activos, llamo Congreso y Ejecutivo, para producir esa validación de los acuerdos. No le ofrece ninguna solidez. Piense usted, Diana, que si hoy aceptáramos la democracia del 13% como una democracia válida, como una democracia real, como una democracia seria, esa misma democracia será la que, con ese bajo nivel de fuerza popular en respaldo de las grandes decisiones, producirá decisiones de toda clase, por alocadas que sean en el futuro. Cada presidente, si llegamos a abrir nosotros esta brecha, si la Corte Constitucional desfallece en su misión de guardar la Constitución y no los intereses de unas inmediatos, concretos, específicos, episódicos de un gobierno, si la Corte llegara a validar esto, piense usted lo que significaría en inestabilidad y en pérdida total de la seguridad jurídica. Es más, las mismas los mismos acuerdos estarían sometidos,
digamos, porque yo siento que usted me da un planteamiento perfectamente jurídico cuando me dice los acuerdos a los que se llegan allá no requieren de el plebiscito.
No, que al contrario, el plebiscito les hace daño. Pero sí estoy...
¿Pero por qué les hace daño? Es lo que quiero
les hace daño entender. Por la inestabilidad que les crea. Primero, porque no será posible trasladarle al imaginario colectivo y a la conciencia popular la idea de que ese procedimiento, fruto de truculencias y de trapisondas convenidas entre los poderes políticamente activos, sea capaz de generar esa legitimación. Segundo, porque a partir de ahí, desde el momento en que entremos en la democracia del 13%,
que es todo, la que tenemos ahora, ¿no?
Todo está perdido. No es así.
Todo está.
Déjame explicarte lo que acabas de decir. Es realmente un sofismo, sofismo matemático. Y déjame te lo explicaré más adelante. En una segunda intervención.
Concluyame así para ir con Catalina y Carlos.
Pero entonces, lo que sí quiero decirles es qué tipo de democracia y qué tipo de gobernabilidad y qué tipo de seguridad jurídica y qué tipo de seguridad económica tendremos en un país en que la democracia del 13% pueda andar tomando. Fíjense ustedes que el 13%, poco más de 4 millones de votos que significan, son la mitad de lo que obtiene un candidato presidencial que quiera ser elegido, que sea elegido. Eso significa que con muy poca respaldo popular el gobierno está, y que es el que viene a cabo el promotor de los plebiscitos y el conductor de los plebiscitos y el que dispone de la maquinaria para imponerlos a través de los medios de comunicación, de la pauta publicitaria, de todas aquellas razones que se mueven en su favor frente a una ciudadanía indefensa, tendremos en el futuro. Este mismo acuerdo de paz queda herido de muerte en su subsistencia futura. Yo soy de los que sostienen que el acuerdo de paz no puede tener más estabilidad que aquel que provenga de la conciencia pública en virtud de la equidad y justicia de su contenido. Pero ese mecanismo de introducción al ordenamiento jurídico por una vía espuria va a conducir a una democracia que todos los días pues estará en capacidad de cambiar las decisiones del día anterior con un mínimo de movilización popular que cualquier gobierno tiene.
Estos son los argumentos del no. Argumentos
de Catalina. No son otros, pero...
Sí, pero de...
Esa es la respuesta a los dos interrogantes que me hiciste.
Sí.
Cinco puntos muy concretos para el debate, para poder profundizar más adelante. El primero, estoy de acuerdo con César, porque creo que en el tema de que esta audiencia fue extraordinaria.
Claro, esa parte yo la comparto.
Sí, es decir, sí. En Colombia somos muchos y todos pensamos.
Deliberación, qué delicia, pública, sí, y además televisada, desde todos los puntos de vista.
Pluralismo,
debate democrático,
insultos. Maravilloso, buena audiencia, es un logro de la Corte Constitucional, la audiencia de hoy.
Exactamente, con más sustantivos que adjetivos, con respeto y respetando el pluralismo, porque eso, somos muchos y todos pensamos, y pensamos distinto y tenemos derecho a vivir todos en el mismo país, y hoy se demostró que podemos vivir en el mismo país y deliberar sobre temas absolutamente estructurales que tienen que ver con asuntos neurálgicos de la nación, con un enorme respeto e inteligencia. Entonces yo quiero felicitar a la Corte Constitucional. Lo segundo es que creo que esto es un tema que hay que en el cual hay que ser de hecho, hay que entender que el tema del plebiscito, que estas normas son normas que están intentando domesticar fenómenos que normalmente son rebeldes al derecho. Es decir, estamos intentando domesticar a través del derecho el tránsito de un conflicto armado de más de 50 años a la paz. Y eso es difícil de hacer. Entonces, esto requiere unas categorías analíticas distintas, especiales. Uno puede estar en contra o a favor, pero es importante entender que esto es un fenómeno muy particular. Lo tercero es que yo creo que en este caso el plebiscito lo que está haciendo es desatando un mecanismo complejo de reformas del ordenamiento jurídico. Y ahí es donde me separo un poco de la posición de Hernando. Yo no creo que con este plebiscito ya estemos reformando todo el ordenamiento jurídico. Creo que lo que hace el plebiscito, y eso lo va a tener que definir la Corte, ¿quién tiene razón?
Esa era una de las preguntas que tenía para ustedes, porque digamos que lo que los colombianos han entendido hasta hoy es este plebiscito, de llegar a declararse exequible por parte de la Corte Constitucional, lo que permite es convocar a que la gente diga si está o no está de acuerdo con ese camino recorrido y esos acuerdos de La Habana, para que sea el Congreso el que entonces cree la ley para implementar los acuerdos.
Pero yo, por ejemplo, creo que el Congreso puede votar que no. Y ahí hay una discusión, y eso lo va a tener que definir la Corte Constitucional.
¿El Congreso puede votar que no qué?
Que no está de votar que no, por ejemplo, incorpora los acuerdos al bloque de constitucionalidad.
Claro.
Eso es lo que dice
totalmente
la reforma constitucional.
¿Eso no es legítimo acaso para
claro.
eso no es el Congreso?
Claro. O sea, lo que quiero decir en ese punto, y luego termino con el último y lo menciono rápidamente para darle paso al doctor Carlos Holmes, lo que yo creo es que lo que hace el plebiscito es desatar un proceso complejo de reforma, pero no reforma en sí mismo el ordenamiento jurídico. Lo que dice es, iniciamos ahora, señor Congreso, y le pasa la pelota al Congreso.
Perdóname, Catalina, no es así, porque lo que hace el plebiscito, según el artículo cuarto, según lo que está dicho allí como sus efectos, que son los propios de un referendo, y no los propios del plebiscito, y ahí está una gran falsificación, una gran trapacería, conduce inevitablemente a que en desarrollo de ese pronunciamiento, de ese supuesto pronunciamiento popular, tenga que optar por cada una de las fórmulas surgidas
del acuerdo.
Pero además, que para ese momento ya será
pero para eso no
bloque
es
lo, de
constitucionalidad. Es contrario a lo que dice el blindaje jurídico,
sí.
Que tiene unos pasos
lo que
previos
dice
a eso.
El blindaje jurídico, creo que hay que interpretar sistemáticamente.
Demos la palabra a Carlos Holmes,
gracias,
y ya volvemos con...
Voy a referirme específicamente al tema del plebiscito, y no voy a tocar lo del blindaje jurídico porque eso tiene otros elementos que podrían tratarse de manera independiente.
No, otro...
¿Cuál es mi opinión sobre esto? En primer lugar, es cierto que el presidente de la República no está obligado a poner los acuerdos que suscriba con las FARC en consideración del pueblo colombiano. Es muy bueno que haya adquirido ese compromiso y eso hay que reconocerlo. Pero yo difiero del camino que escogió.
Bueno,
a mí me parece
pero aquí
que
hay un punto interesante, y es que cualquier acuerdo al que se llegue sí debe tener una refrendación ciudadana.
Esa es mi
para
posición.
Ser legítimo.
Esa es mi posición.
Okay.
Y además hay esto, Diana. Esto no es un asunto de un pulso electoral un día cualquiera. Esto es un asunto de legitimidad popular. Es un asunto de sostenibilidad de lo que se acuerde, y es algo que tiene que ver con la estabilidad futura que pueda derivarse de lo uno y de lo otro. ¿Por qué difiero
ahora,
del mecanismo?
¿Por qué el mecanismo no le gusta?
Porque no es idóneo jurídicamente, porque no es idóneo políticamente y porque no es idóneo socialmente.
¿Cuáles son los argumentos?
No es idóneo jurídicamente, doctor Hernando Yepes, porque usted y yo en la Asamblea Nacional Constituyente lo consagramos no para estos eventos, sino para otros eventos. Su naturaleza, desde el punto de vista...
¿Cuáles?
Y otra naturaleza, sí.
¿Cómo
cuáles?
El plebiscito es un mecanismo mediante el cual el presidente de la República pone en consideración del pueblo decisiones del Ejecutivo que no tienen que ser consideradas por el Congreso. Y además no es vinculante, carácter que se le quiere dar ahora con la ley estatutaria que está bajo el estudio de la Corte Constitucional. No es idóneo políticamente porque un acuerdo de semejante complejidad se va a resumir en una sola pregunta. Recuerde usted lo que pasó con el referendo que propuso el expresidente Uribe, que estaba destinado a que se contestara en una sola pregunta, y dijo la Corte Constitucional en su momento, referendos multitemáticos tienen que ser considerados de manera separada. ¿Qué es lo que yo creo entonces? Yo creo que lo único que le da legitimidad y sostenibilidad a los acuerdos es un mecanismo idóneo. La consulta tal como está concebida tampoco lo es. El referendo podría serlo desde el punto de vista jurídico, pero tiene evidentemente dificultades prácticas para su aplicación, y ahí viene mi consideración.
¿Cuál debería ser?
Si eso es así, yo lo que creo es que debe propiciarse un gran acuerdo político y de Estado. sobre un mecanismo de refrendación nuevo que recoja los elementos que hoy tenemos en la Constitución Nacional que permita solventar las limitaciones por su naturaleza o por dificultades prácticas para su aplicación, de manera que el pueblo colombiano pueda votar con los ojos bien abiertos. ¿Qué es lo que aprueba y qué es lo que rechaza? Lo hemos hecho históricamente, Diana. Se hizo en el 57, cuando se convocó el plebiscito. Se hizo en el 90, cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Lo uno y lo otro, consecuencia de un acuerdo político que permitió acudir a instrumentos que no existían en aquella época en las instituciones vigentes.
Muy bien. César, te quería comentar sobre lo que se ha dicho acá. Y para luego pedirles, y Catalina también, digamos, desde las diferentes opiniones, porque son realmente diferentes opiniones las que se están escuchando, ¿ustedes creen que la Corte debería hacer algún tipo de ajuste a esto? ¿Y cuáles deberían ser? Y si hay de pronto ajustes con respecto al umbral. Y entiendo que el doctor Yepes dice, pues yo preferiría que lo declaren que no es exequible, ¿cierto? Esa es su posición definitiva. Pero podría haber la posibilidad de unos ajustes. Muy bien.
Sí, por todas las aberraciones institucionales que
usted
comporta,
ha planteado.
Pero realmente hay fórmulas alternativas.
Claro, y porque además, escuchando a Carlos Holmes, creo que ha planteado un punto muy interesante, el del acuerdo político y de Estado frente a un mecanismo diferente.
De acuerdo, pero es que este es el mecanismo. Lo que yo respondería al muy interesante punto de Carlos es que este acuerdo es un acuerdo, o este mecanismo es un acuerdo sui generis, ya es un acuerdo, es un mecanismo sui generis que además no está prohibido por la Constitución.
Sin acuerdo, ¿no?
Digamos,
tiene acuerdo.
No está, no, exactamente, porque el acuerdo está en curso, ojalá se firme pronto, pero lo que estamos mirando, si usted mira la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si mira la propia Constitución, en ninguna parte se dice que el legislador no puede crear mecanismos de participación que respeten los parámetros constitucionales y atiendan las necesidades, es justo.
La Constitución si no puede ser reemplazada por la ley y por el capricho momentáneo del legislador.
No es ni una cosa ni la otra, con mucho respeto, como lo hemos mostrado varias personas, diría yo la mayoría de los intervinientes el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que este acuerdo, primero, cumple la función política, esto es importante dejarlo claramente. Quienes critican, por ejemplo, la utilización del plebiscito o cualquier mecanismo de votación para refrendar los acuerdos, dicen que el presidente, muchos de ellos, no necesita hacer este tipo de mecanismo de consulta o plebiscito o referendo. Tienen toda la razón, pero políticamente creo yo que sería altamente inconveniente, incluso hasta suicida para el proceso de paz, no darle algún tipo de legitimidad particular que sea equivalente a la importancia de este acuerdo. Y como decía Catalina, y esta es la tesis más jurídica para que la entiendan los oyentes, es lo que pasa es que esto desata un mecanismo que después incluye una ley de incorporación del acuerdo, un control constitucional de la Corte y una serie de normas que desarrollan esos acuerdos. Ese proceso en total es lo que se debería llamar refrendación de los acuerdos.
Catalina, ajustes.
Yo creo que procederían algunos ajustes. Primero, me parece que es cierto, el presidente no está obligado a diseñar un mecanismo de esta naturaleza, pero a mí me parece bueno, Hernando, que la gente pueda pronunciarse.
No,
me parece
que eso está bien. Pero dentro del derecho.
Bueno, es que, por eso, vamos,
y ahora le vamos a pedir la alternativa a usted.
La Constitución para mí es tan meritoria, por lo menos en grado igual, a la voluntad de Santos.
No, tal vez es más importante, por eso hay una corte y una audiencia.
Te lo decía.
Pero vamos a ver qué dice la Constitución, porque también hay opiniones distintas.
Muy bien, sigamos, Catalina.
Ahora, cualquier mecanismo de ratificación, y yo creo que en eso la oposición tiene razón, tiene que darle garantías al no. Es decir, tiene que generar suficientes garantías para que realmente haya una deliberación y esa votación sea genuina y le hagamos caso. Eso no se puede imponer unas cosas con argucias jurídicas y saltándose y haciendo trampa. Aquí se necesita garantizar que todo el mundo esté tranquilo en la participación. Y ahí yo creo, ahora vamos a eso, Diana,
que ese sería uno de los ajustes que llamaría a la Corte a que de tomar la decisión por la exequibilidad sea garantizando todos los mecanismos posibles,
si
tanto para el sí como para el no.
Exacto,
okay.
Para el sí y para el no. Y hay
ese
concreto.
Es un punto importante, porque muchas personas se preguntan, ¿y si el plebiscito se da? y la gente dice no al
hoy
plebiscito
varias posiciones,
que la Corte plantee de ahí en adelante, qué bien.
Hay varias posiciones, un segundito en paréntesis en la intervención de Caterina, hay varias posiciones a favor de esta ley, a favor del plebiscito, decían que si gana el no, el presidente en todo caso puede continuar con el procedimiento porque en todo caso tiene esa potestad. Yo creo que no, yo creo que el no hay que tomarlo en serio. No solamente hay que darle posiciones, sino que si lógicamente uno dice que el sí implica que tiene la obligación el presidente de desencadenar esos actos de incorporación, si gana el no, yo creo, y hemos defendido esta posición, no puede seguir adelante con este acuerdo tal como está.
No, tendría que devolverse a renegociar algunos, pero no significa que la paz se aleje ni que se haga imposible.
Puedo hacer una reflexión breve. Mire, aquí todos estamos de acuerdo acerca de la necesidad del pronunciamiento popular. El pueblo es el soberano, punto, que fue uno de los grandes avances que hicimos en la Constitución del 91, doctor Hernando. Antes, ¿dónde radicaba la soberanía? En la nación, ¿cierto?
Sí.
A partir del 91 radica en el pueblo, del cual emanan todos los poderes públicos.
Siempre que entendamos,
no nos olvidemos
siempre que entendamos que el pueblo no es el 13% del pueblo.
Así es. En segundo lugar, mire, la Constitución, la ley y el derecho internacional, eso no es una masa de plastilina para amoldarlo a las necesidades coyunturales cada vez que a alguien se le ocurra algo. No, señor. Ahí hay unas herramientas que hay que tener en consideración. El plebiscito tal como está definido no es el mecanismo. La consulta tal como está definida no es el mecanismo. El referendo sí es un mecanismo idóneo, pero tiene dificultades prácticas para su aplicación.
¿Y cuál es ese mecanismo entonces que usted cree que sí?
Es el que debe surgir de un gran acuerdo político y de Estado que recoja los elementos que hoy tenemos en la Constitución Nacional. Y subrayo, político y de Estado, para que pensemos en la seguridad del mecanismo y, por supuesto, en la estabilidad posterior, que es aquello en lo cual todos debemos pensar.
Carlos, me quiero pensar que tienes razón en buena parte de la propuesta, que parte de un supuesto, y por eso no aceptaría tu precisión de que es solamente político y de Estado. Tiene que ser también jurídico, es decir, aquí hace falta...
El Estado es para eso, aquí político hace... y de Estado.
Perfecto.
A eso
aquí,
me refiero.
Aquí hace falta la creación de nuevo derecho público en relación con decisiones de ese tamaño. Sí. La verdad es que esto cogió a la Constitución... provista de unos instrumentos que no son ninguno de ellos idóneos para producir el resultado que se está buscando, que es muy legítimo. Por eso, dijéramos, la Constitución en ese punto es estrecha y se puede modificar con base en un gran acuerdo nacional. Perdóname, una simple precisión. Sí. Creo que son equivocadas tanto la tesis de César en el sentido, y de justicia, en el sentido de que la Corte pueda cambiarle el viaje al plebiscito y convertirlo en consulta. Y también es equivocada la posición que le oí a la magnífica intervención que hizo la doctora Paloma Valencia, cuando propone que la Corte también convierta el plebiscito en referéndum. Esas no son funciones de la Corte, ni puede ella ser detentadora de semejante poder. Sin ni el plebiscito, ni la consulta popular pueden producir los resultados que se les quiere hacer producir, entonces lo que hace falta, porque queremos todos ese objeto, esa ratificación popular, buscar la creación de un mecanismo nuevo que aproveche primero el impulso de la necesidad, la visión que tenemos ahora de la insuficiencia de las fórmulas constitucionales en orden a ese resultado, y volver entonces a barajar y, mediante una reforma constitucional, crear ese mecanismo que reclama Holmes, Carlos, que me parece
Catalina,
muy
Catalina, antes de irnos al boletín de noticias y a escuchar la voz de salud que está aquí.
Bien. La Corte Constitucional, cuando juzgó la ley 1757 en 2005, la ley de los mecanismos de participación, dijo expresamente que los mecanismos de participación consagrados en la Constitución no eran taxativos y que el legislador estatutario podía definir nuevos mecanismos de participación. Entonces, al decir eso, la propia Corte Constitucional, que es el intérprete auténtico de la Constitución, abre la puerta para que el legislador estatutario cree mecanismos. ¿Qué hace este proyecto de ley estatutaria? Claro que sería mucho mejor un gran acuerdo nacional. La pregunta es, ¿cuál es el artículo concreto de la Constitución que viola esta ley estatutaria, porque uno puede tener este proyecto de ley estatutaria, digamos, uno puede tener objeciones políticas, pero la pregunta es constitucionalmente, si la propia Corte dijo que el legislador estatutario podía crear mecanismos, si entendemos que este mecanismo, este plebiscito, no introduce normas jurídicas, porque no está convirtiendo esos acuerdos en normas jurídicas, que es lo que yo creo que la Corte tiene que decir. Yo creo que la Corte no lo puede convertir en un referendo. Yo creo que la Corte no lo puede convertir tampoco en una consulta. Yo creo que lo que la Corte tiene que decir es que esto es simple, da inicio, desata un procedimiento, no crea normas jurídicas en el ordenamiento, por eso no es un plebiscito, y por eso no es un referendo, perdón, y por eso es razonable que lo haya creado el legislador estatutario. Por eso yo creo que no viola la Constitución.
Si la pregunta de Catalina va dirigida a mí, sí. Yo pediría la oportunidad de contestarla.
De una vez.
Acerca de la jurisprudencia de la Corte en torno a si puede haber mecanismos de participación popular distintos de los inventariados en la Constitución en el artículo 103, eso hay que mirarlo en un contexto ideológico y conceptual. Es que la Corte lo que ha venido diciendo, y no es la primera vez que lo dice, es que las formas de participación puestas allí son idóneas para producir los efectos que les están vinculadas. No puede trasvasarse de una a otra. Hay un principio de identidad de cada institución, de referendo, plebiscito, consulta, que tiene que ser respetado, y cada instrumento es apto para unos fines.
¿Por qué lo rompe en este caso? ¿Por qué lo rompe si no introduce normas jurídicas? Si no convierte los acuerdos en normas jurídicas.
Pero me estás preguntando entonces qué alcance tiene esa frase de la Corte Constitucional, que seguramente la Corte Constitucional algún día tendrá que moderar. Lo que la Corte ha dicho siempre, y es muy vieja la tesis, es que aparte de esos mecanismos que son los únicos para los objetos y materias que les están vinculados, pueden existir otras formas de participación popular. El primer pronunciamiento sobre eso fue a propósito del cabildo, de un cabildo popular abierto, en una sentencia del doctor Cepeda. Sí. Desde luego hay otras formas, el presupuesto participativo, otras modalidades de participación del pueblo en las decisiones, que son admisibles dentro de la concepción del principio democrático que reformula la Constitución. Pero en cuanto al ejercicio de las competencias que hoy están vinculadas a las distintas instituciones, es imposible hacer ni mezclas, ni misiones, ni hermafroditismo entre ellas, ni nuevas, salvo una revolución.
Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, libérenla ya. Salud Hernández Mora. Todas las noches su voz estará aquí. El ELN no la va a silenciar teniéndola secuestrada.
Lo que hay que hacer, porque eso sí me parece, es una salida negociada, eso sí me parece que es lo inteligente. Desde hace muchos años creo que las salidas negociadas, pero salidas negociadas que son beneficios jurídicos a cambio de que dejen, que entreguen las armas, cosa que Gabino ya ha advertido por activa y por pasiva que no va a hacer.
Ya regresamos.